Bueno, si os parece, vamos empezando ya. Que nada, esta es la última charla del octavo encuentro del Bernarquista de Madrid. La charla es titulada Una mirada crítica a nuestra historia, guerra social en Chile, Inquisición democrática. Bueno, esta, la idea un poco de dar esta charla desde el encuentro del libro siempre se intenta potenciar diferentes ámbitos para abordar a la hora de las temáticas de la charla. Por un lado históricas, por otras no, y siempre nos parece o es importante potenciar un poco lo que son las luchas actuales, como es el caso de la charla anterior de los anarquistas contra el muro en Palestina. Y bueno, pues una forma de conocer un poco la situación que están viviendo los compañeros en Chile actualmente y cuál es el contexto histórico y político que ha devenido en la situación actual que están viviendo, que tienen 14 personas detenidas hace poco y a espera de juicio aún. Y bueno, pues desde aquí humildemente queríamos echarles un cable dando un poco de difusión a este caso. Nada, no tengo nada más que decir, simplemente agradeceros la asistencia como siempre. Para nosotros que estéis aquí pues es un motivo más para hacer esto el año que viene y espero que nos veamos aquí. Así que nada, recordaros que no se puede fumar y que por favor apaguéis los teléfonos móviles y ya está, pues doy paso a la compañera.
Por invitarnos. Y digo invitarnos porque si bien soy, como lo voy a decir más adelante, soy yo la que está sentada acá y mis palabras y mi voz la que ustedes van a escuchar, espero transmitir también la situación, la vivencia, el sentir de muchos compañeros y compañeras de Chile. Entonces, por eso digo que agradecemos. Antes de comenzar a contar específicamente lo sucedido el 14 de agosto, en Chile, sé que algunos más o menos han ido siguiendo la historia, han ido mirando las páginas de internet y están enterados de la razón represiva ocurrida. Antes de comenzar, por lo tanto, quería leerles unas palabras que por lo menos para mí son necesarias y que quizás son transversales a todo lo que voy a compartir. No hay una única manera de contar la historia, pero sí de sentirla. Desde un sentir somos muchos, aunque en muchas ocasiones se van abriendo senderos distintos y pareciera que los caminos no se juntan, pero sí se juntan. Y hay tropiezos. Lo común está en que coincidimos desde el mismo lado de la barricada y nos animan algunos deseos comunes, aunque con prioridades distintas en el aquí y ahora. Algunos con ideas más afiladas, pero reconocemos el andar común. Ocupamos el mismo lugar en la historia. Somos las explotadas, somos las rabiosas. Somos las que tenemos memoria y no olvidan a los suyos. Y los que partieron siguen estando presentes, no son pasado. Las que están en las calles y en los cerros, aunque de distintas maneras. Las que seguirán por siempre enfrentándose al dominio en todas sus formas. Como les decía, si bien soy yo la que está sentada acá y son mis palabras las que van a escuchar, mucho de lo que aquí voy a compartir con ustedes son las palabras de muchos anónimos y no tan anónimos en Chile. Ahora, yo no estoy acá representando a nadie, y yo creo que también eso es importante. Voy a hacer énfasis y hincapié en aquellas cosas que siento y que sentimos que son necesarias de conocer. La historia, como les decía, puede ser contada de distintas maneras. Es difícil y complicado poder hacer una síntesis de lo que han sido, como lo decía el cartel, 20 años de historia. Son muchos caminos que se han recorrido, tiene distintos recovecos, distintos sentires, distancias que se han dado, caminos que se han juntado. Por eso yo voy a hacer énfasis en las cosas que tienen, que por lo menos para mí y para muchos allá, que creemos que es necesario compartir, para seguir además afilando nuestras ideas. También quiero compartir que sería ambicioso y también, como lo señalaba, mentiroso de mi parte decir que esta es la historia de la rebelde, de los subversivos y de la guerra social en Chile, porque no es una afirmación tan categórica, es un matiz, un pequeño trozo, un pequeño sentir. El 14 de agosto, como ustedes muchos estarán enterados, fueron detenidos 10 personas, es decir, 14 personas. 10 de los cuales se encuentran actualmente en prisión y 4 están con medidas cautelares. Las acusaciones son ser parte de una asociación ilícita terrorista y de manipulación y colocación de artefactos explosivos para 7 de ellos. Una organización ilícita terrorista conformada por anarquistas y antiautoritarios. Es decir, todos sabemos, y cualquiera, y lo hemos dicho, que tenga un pequeño conocimiento de lo que significa ser anarquista y antiautoritario, es imposible pensar que exista una organización con jerarquía, con líderes y con jefes. Esas son las dos acusaciones. No voy a entrar en los detalles, ahora vamos en un momento más, en unos segundos más vamos a ver un video que explica específicamente lo que el poder y el discurso de los poderosos. Pero evidentemente las pruebas que existen para acusar a los compañeros de pertenecer a una asociación ilícita terrorista son chorradas. No voy a entrar en detalle las chorradas que se presentan como pruebas, porque son realmente vergonzosas, pero solo decir que están basadas fundamentalmente en la posición política que los compañeros han sostenido y las relaciones de amistad y compañerismo de todos estos años. Otra de las acusaciones se basa en la manipulación de artefactos explosivos y para eso el poder, si la policía, habla de trazas. Hay un texto en internet que está en una página de Chile que se llama Modólar, que explica en un mayor detalle esto que voy a decir ahora en un segundo. Trazas es algo muy pequeño de algo. En este caso habla de trazas de iones. Como lo dice en ese texto, cuando se habla de que es algo muy pequeño, es como que en una, ¿cómo se llama?, tómbola de 1000 bolitas de dos colores, rojas y verdes, solo 10 fueran de color verde. Es decir, es muy poco de algo. Además, las trazas de iones se encuentran en el aire. Es decir, yo creo que todos acá podríamos tener trazas de iones en estos momentos, sobre todo en ciudades contaminadas. También se encuentran iones en las excretas de los animales. También se salen iones desde lo que son los, no sé, cuando hay demoliciones o trabajo de construcción. Es decir, que las pruebas que tiene la policía para acusar a los compañeros de pertenencia a una organización que no existe, y también de estas trazas, se las tuvieron que inventar. Está claro que las personas que están detenidas no es casual, no es azaroso. Todos los compañeros han mantenido durante estos años una posición clara contra el Estado y el capital, y también han sido parte de una nueva generación y de una antigua generación que ha seguido manteniéndose en conflicto contra el Estado y el capital. Una de ellas es el Centro Social Ocupado de Isaaco Ivanzetti. Uno de los compañeros que está detenido es de ese centro social, que es una de las ocupaciones más antiguas también que había en Santiago. Llevaba 8 años de ocupación. Una de las compañeras que se encuentra en clandestinidad, Gabriela Curilén, también es de ese centro social. Y también están detenidos 3 compañeros que fueron del núcleo, como decimos, histórico de ese centro social. Más los compañeros de otro centro social ocupado, La Crota, que es un espacio donde se hacen, al igual que en la Isaaco Ivanzetti, donde se han hecho charlas, una biblioteca, tertulias, como se le llamaba allá, y se ha mantenido también en solidaridad con los presos durante estos años. Los otros compañeros detenidos son parte de esa antigua generación de luchadores, pero que siguen estando presentes, como decimos allá, de los old school, porque allá en Chile se habla de old school y kid school. Perdón el inglés, pero de vieja escuela y los niños chicos, los de menor edad. Tres de los compañeros que están hoy día detenidos, Pablo Morales, Rodolfo Retamal y Omar Hermosilla, fueron miembros de una organización marxista-leninista que continuó la lucha armada, llegada a la democracia en el año 90 y que estuvieron en promedio preso, 12, 7 años en prisión. Al salir de la prisión, ellos siguieron manifestándose como individualidades fundamentalmente, en oposición, digamos, como una posición de vida ya, contra la realidad, contra el capital, y también habían mantenido una relación que se generó en forma natural con las nuevas generaciones. Más adelante voy a contar esto de lo que fue la lucha armada en Chile en inicios de la democracia. Por lo tanto, estos compañeros están siendo hoy día una vez más perseguidos por su pasado político, por su presente también político y por su solidaridad o esa relación que han mantenido con estas nuevas generaciones. Por eso, si algunos siguen la noticia y hablan del ex Lautaro, yo les voy a contar muy más adelante, en síntesis, qué era esta organización para que se pueda entender. No sé si va quedando claro que esas son las acusaciones, que se sostienen, que son chorradas, pero que el poder se las tuvo que armar. Ahora, todo esto se da en el marco de lo que el poder ha denominado caso bombas. Desde hace aproximadamente 4 años y medio, en Chile se han venido desarrollando diversas acciones de ataque, van más de 150, contra distintas instituciones e infraestructuras del poder, llámese embajadas, hoteles muy pijos como el Marriott, gimnasios, instituciones de servicio, muchas de ellas ubicadas en barrios muy pijos. Obviamente eso llevó a que se iniciara una investigación que se ha desarrollado durante estos 4 años y el poder no tiene absolutamente ninguna prueba para inculpar a nadie. Pero efectivamente centró su mirada en aquellos espacios, entre comillas, públicos, como los centros sociales ocupados, que han mantenido un discurso anarquista y antiautoritario. Estas acciones han sido reivindicadas por colectivos anarquistas. Quiero sí hacer un énfasis, quería decirlo, de que si bien esto es técnicamente un montaje, porque lo es, no existe tal organización, y ninguno de los allanamientos encontraron explosivos, y no tienen absolutamente nada, no se habla y ni se ha querido hablar de inocente o culpable, porque reconocemos que esas son, y como lo hemos escrito, categorías jurídicas que les pertenecen a los poderosos, no nos pertenecen a nosotros. Como bien lo señalan los compañeros de la SACU y Vanzetti, nos declaramos culpables de oponernos al Estado, de oponernos al capital, pero no decimos, no, nosotros somos los buenos y otros son los malos. No se hace esa separación. Y también, y me hago cargo de estas palabras, la solidaridad por parte nuestra seguiría existiendo aunque encontraran una cédula de identidad en una acción de ataque, aunque una cámara grabara la cara de alguien, cosa que no ha ocurrido, porque entendemos que las acciones de ataque son parte o una expresión más de una expresión histórica más de la guerra social. Lo vemos como parte de la historia de lucha que se ha desarrollado en Chile. No iniciada por los anarquistas, es una práctica que no le pertenece a nadie, solamente le pertenece a todos los que han ido luchando, que han ido adquiriendo nuevas formas. Sí. Después me voy a extender en eso y ahora para que ustedes vean cuál ha sido además la campaña de prensa, porque obviamente la vocera de la policía y del gobierno ha sido la prensa, que durante estos años además fue anunciando esta racia represiva. Durante todos estos años de investigación, a cargo de un fiscal, después hubo un cambio de fiscal y también lo voy a contar en chiquitito, han ido sosteniendo que sí, que hay avances de investigación, que tienen nombres de personas, que tienen nombres de grupo, que en un mes más van a haber detenciones y no fue pasando nada. Y eso lo fue señalando la prensa. Los últimos 2 meses, específicamente antes del 14 de agosto, ya la prensa daba características de personas que estarían involucradas. Las personas más o menos sabían quiénes podían ser, no daban nombres, pero decían, bueno, sí, somos nosotros. Y como lo señalaban los compañeros de la SOC y Vanzetti, ellos sabían que podían ser ellos parte, digamos, de esta historia que el poder tenía que armarse, porque al no tener pruebas para poder inculpar a nadie, en concreto, tuvo que centrar su mirada durante estos años en aquellos espacios e individualidades que han sido claras en sus posturas, y en específico la SACU y Vanzetti durante estos años ha sido producto de un hostigamiento. De hecho, la policía arrendó una casa enfrente de la SACU para estar grabando a los compañeros, fotos, controles de identidad, como el mismo poder sostiene más de 6.000 llamadas telefónicas intervenidas, cruces de relaciones de amistad. Ha sido un hostigamiento durante estos años. Y así todo, no tenían absolutamente nada. Este año hubo un cambio de gobierno en Chile, en marzo asumió un empresario de derecha y cambiaron el fiscal. Y por lo tanto también cambió la estrategia. Los fiscales anteriores sostenían que era muy difícil dar con los responsables de las acciones de ataque porque obedecían a grupos informales, que no tenían estructura, que no había jefe y que se movilizaban por las noches de manera informal. por lo tanto, esa era la razón por la cual no podían tener a nadie en prisión. Al cambiar el fiscal, este fiscal, junto a toda la información acumulada y acuñada durante estos 4 años de investigación, llámese carpetas, fotos, intervenciones telefónicas, y cambió la estrategia. Y ahora empezó a hablar de que sí existiría una organización. Antes no existía y ahora existe. Es algo bastante particular porque es una asociación ilícita informal, algo inédito además, que no solamente existe en la mente de un fiscal, digamos, y que lo más similar ocurrió, algo muy parecido, y que sabíamos que podía ser así, ocurrió en Italia con el llamado caso Marini y bueno, el caso Cervantes. Tiene bastante parecido. De hecho, eso entre paréntesis, la policía chilena, el Estado chileno fue asesorado por Marini también durante estos años para poder pensar en una estrategia. Como les decía, al haber un cambio de fiscal, este fiscal juntó toda la información y dijo, aquí existe una organización, y lo dice claramente, no nos interesa tener pruebas materiales para inculpar a la gente, solamente hace un análisis de lo que les estaba diciendo, relaciones de amistad y de determinadas posiciones, y comienza a hablar de algo que también es irrisorio, de que estos centros sociales, llámese la SACO y Vanzetti y la Crota, serían centros de poder. Cuando fuera de la SACO había un cartel gigante, un cartel, una, ¿cómo se llaman? No, un lienzo, una pancarta gigante que decía por la destrucción del poder. Pero el poder dice que ellos son un centro de poder, que solamente está en el imaginario del fiscal. Ahora vamos a ver 2 videos. Es para apagar la luz, por eso estoy mirando hacia allá. Uno desde las noticias, desde la prensa, porque esto fue noticia en la prensa, y un video hecho por un canal barrial autónomo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias. En las últimas horas ha habido novedades en la investigación por el caso bombas, hubo allanamientos, detenidos. Marcelo Ricardi nos amplía esta información. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Karim. Importantes novedades que pasamos a revisar en estos momentos y que dan cuenta de sendos allanamientos que se registraron no solamente en la región metropolitana, sino también en la región de Valparaíso. Todo esto de manera paralela, simultánea, en al menos 5 comunas de la capital. Estamos hablando de Peñalolén, La Reina, La Florida, Colina, Santiago y también en la ciudad de Valparaíso. En la quinta región se allanaron 17 inmuebles y hay hasta el minuto el reporte de 14 personas detenidas. Todo esto enmarcado en el denominado caso bombas. Tiene que ver con estos artefactos explosivos, 23 que lleva en su registro la Fiscalía, que han afectado a distintos puntos de la comuna de Santiago y el sector oriente, acá en la región metropolitana, durante los últimos años. Una investigación que hace solo 2 meses exactos cambió de manos, pasó a manos ahora del fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña, y que ya está arrojando importantes resultados. Esto partió pasado las 6:30 de la mañana de manera simultánea. Ahí estamos viendo cómo efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, apoyados por las Fuerzas Especiales de Carabineros y también en paralelo trabajando la Policía de Investigaciones, puntualmente la BIPE de la Policía Civil, allanaron estos inmuebles con órdenes de detención en sus manos. Se buscaba nombres y personas precisas que, de acuerdo a la investigación que lleva el fiscal Peña, tendrían participación directa, al menos 7 de ellos, ya lo vamos a escuchar, en lo que tiene que ver con la instalación de artefactos explosivos. Fue un rápido operativo, se allanaron 3 casas ocupa, ahí estamos viendo una ubicada en la comuna de Santiago, donde lo más relevante de esta investigación es que, al menos así lo ha adelantado el fiscal, en 3 de estas personas detenidas se encontraron restos de explosivos, puntualmente TNT, lo que claramente, según el juicio del Ministerio Público, los vincularía, entonces se les daría la razón respecto a su eventual participación en estos ilícitos. Vamos a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones del fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña, respecto a estas diligencias.
Las órdenes de detención son por infracción a la ley de conductas terroristas, específicamente el delito de asociación ilícita terrorista y de colocación de artefactos explosivos con la finalidad de producir temor en la población. Hasta ahora van 14 personas que han sido detenidas en virtud de órdenes judiciales de detención y van a ser puestas en la tarde a disposición de los tribunales de justicia.
Claro, hasta ahí parte de las declaraciones, porque el mismo fiscal lo señalaba, comienza ahora una nueva etapa y que tiene directa relación con lo que va a ser la otra etapa procesal, que es ahora formalizarlos en horas de esta tarde por estos delitos que ya hacía mención el fiscal, lo que tiene que ver con infracción a la ley de conductas terroristas y asociación ilícita terrorista. Cada uno va a ser formalizado entonces por estos delitos y se va a deslindar las responsabilidades de cada uno de ellos en esta verdadera organización, como ha sido llamada también por el Ministerio Público. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta mañana, no con pocas resistencias o facilidades se realizó estos allanamientos, incluso hubo algunas agresiones a la prensa por parte de algunos cercanos, familiares a estas personas que estaban siendo detenidas. Ahí veían ustedes algunas de las reacciones de estas personas. Hay, entre ellos ya se ha entregado el listado que va a ser obviamente detallado durante la formalización, al menos dos de ellos que pertenecerían al Grupo Lautaro, a hoy como ex-lautaristas, por ejemplo, Pablo Morales Fureman, también está Rodolfo Retamales Leiva Santiago, también otro ex-lautarista, es lo que se ha señalado. Y llama la atención también de la detención de otra persona, una mujer, Andrea Ursúa Cid, quien ella habría hecho noticia cuando estuvieron detenidos los involucrados en la muerte del cabo Moyano en Argentina, habría intentado ingresar explosivo líquido, estamos hablando de nitroglicerina al penal donde se ubicaban estas personas. Son parte de los 14 detenidos, 13 órdenes de detención, se logró ubicar a 12. Los otros dos detenidos, de un total de 14, fueron por flagrancia, que fueron ubicados en el lugar y también estaban portando algunas trazas de explosivos, puntualmente TNT. Fue un vasto operativo policial. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de el general de Carabineros a cargo de investigaciones policiales respecto a lo que fue esta importante diligencia.
Esta es una organización ilícita cuyos centros de poder está dado por las Casas Ocupa, donde se encuentran involucrados directamente en la instalación de artefactos explosivos a lo menos 10 personas, 10 personas que fueron detenidos por Carabineros de Chile el día de hoy, científicamente comprobada la comisión de estos hechos delictuales.
Bueno, ese es un antecedente no menor cuando él habla de científicamente comprobado, porque es juntamente prueba dura que va a ser entonces puesta a disposición del magistrado en horas de esta tarde cuando estas 14 personas sean formalizadas. Ya lo decía el fiscal Peña, a lo menos 6 o 7 de ellos están vinculados directamente en lo que tiene que ver con la instalación de artefactos explosivos. Ya les contaba que se realizó de manera simultánea y no solamente en la región metropolitana. Ya estamos revisando imágenes de lo que corresponde al Cerro La Virgen, calle Concepción, donde fueron detenidos en ese inmueble dos personas también, a juicio del Ministerio Público, integrantes de esta verdadera red, de esta asociación ilícita terrorista, para instalar artefactos explosivos en la región metropolitana. Esto ocurrió pasado las 6 de la mañana de manera simultánea y con los resultados que les estamos detallando también. Ellos ya están en manos de Carabineros y en las próximas horas van a ser puestos a disposición del magistrado para ser entonces formalizados. Una importante diligencia, recordemos críticas que habían venido incluso desde el gobierno por lo lento de la investigación, y ya en 2 meses en manos de este nuevo fiscal está arrojando estos resultados. Es por eso que también hubo un pronunciamiento por parte del gobierno a través del ministro del Interior hace algunos minutos, destacando la labor policial y justamente los resultados que ya comienzan a conseguirse. Escuchemos las declaraciones que hizo el ministro del Interior.
Y es por eso que este gobierno, en el contexto de su compromiso por darle a los chilenos la oportunidad de vivir en una sociedad donde realmente la libertad pueda ser ejercida, porque la libertad sin seguridad no es libertad. Para nosotros como gobierno, que además somos parte querellante en estos casos, la noticia de la diligencia que se ha efectuado esta madrugada constituye una muy buena noticia.
Claro, destacando entonces desde el gobierno la importancia de esta diligencia. No quiso adelantar a ciencia cierta al fiscal lo que tiene que ver con las penas, pero respecto a lo que corresponde a penas asignadas a estos delitos, estas personas, de acuerdo a su responsabilidad, podrían enfrentar penas que van desde los 541 días hasta los 20 años de cárcel. Por cierto, todo el detalle, Karim, en nuestra edición central, ya con los resultados de estas formalizaciones que van a realizarse a partir de las 16 horas de hoy.
Así es, Marcelo, importantes resultados entonces de estos allanamientos simultáneos. Tú señalabas la importancia que tuvo el cambio de fiscal que está encabezando esta investigación, donde hubo muchas críticas respecto a la falta de resultados de una investigación que llevaba ya bastantes meses. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Mientras iniciaba la formalización de los 14 compañeros acusados, sin pruebas contundentes de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos, detenidos el día sábado 14 de agosto en el marco de la mediática y manipulada Operación Salamandra, un grupo de personas solidarias se reunieron a la salida del metro Rondizoni.
El objetivo, solidarizar con los presos y contrainformar acerca del show mediático judicial armado por el Estado y la policía, los que a causa de su incapacidad para resolver el llamado caso bombas, han apuntado sus focos, sus armas y sus cámaras a colectivos antiautoritarios, ocupas, centros sociales autónomos y personas que luchan contra el capitalismo desde la práctica cotidiana.
Lamentablemente, esta iniciativa no duró más de 5 minutos, ya que inmediatamente en el lugar irrumpieron las fuerzas represivas, tomando detenidos a la mayoría de los asistentes y acusándolos de desórdenes y daños. Los medios de comunicación masivos, siempre al servicio de los más poderosos, se han encargado de crear en el imaginario colectivo, sin ninguna prueba, sin ningún juicio, la idea de que los bombazos son realizados por anarquistas organizados jerárquicamente, que viven en ocupas o centros de poder, que andan en bicicleta y un sinfín de características que describirían a un sujeto siniestro que tendría la supuesta intención de imponer su ideología por medio del temor. Es así como exhiben evidencias ridículas como panfletos, textos, libros, cámaras fotográficas, computadores y cualquier cosa, pues la audiencia no cuestiona ni analiza lo que ve en la pantalla, solo lo asume. Todo esto confirma la ignorancia de la supuesta inteligencia policial y el fiscal, hablando de conceptos ridículos como centros de poder o jerarquía anarquista, pues criminaliza y estigmatiza espacios abiertos y comunitarios, participativos, activos y conscientes, que hacen una labor de transformación social necesaria en estos tiempos de individualismo mercantil, control social y cultura de consumo.
El exagerado operativo desplegado por las policías para reprimir cualquier intento de solidaridad con los 14 acusados, que ejecutó sistemáticamente controles de identidad y detenciones por sospecha, sumado al tratamiento de la prensa que falsea la realidad, ocultando y manipulando la información, es solo un reflejo de cómo estos dos aparatos, los medios y la policía, funcionan conjuntamente y siempre al servicio de los intereses de los grupos que controlan el país.
Los niños ya no saludan con un hola, saludan con una mano su calzoncillo y la otra apretando el gatillo fino de una pistola, sacada de un bolsillo en el que no hay dulces, sino que cruces al revés y papelillos de pistolas de quizá quien, men. Esto no es nada igual a lo que ves en la tele.
En las afueras del juzgado y el Ministerio Público, mientras esperaba el resultado de la formalización de los 14 apresados por el Estado, se puso al descubierto la relación directa que existe entre los medios oficiales y el poder, quien los protege y les permite trabajar sin mayor problema, acreditándolos exclusivamente a ellos. Y por el contrario, vemos cómo a comunicadores populares de medios alternativos se les cierra el paso, se les hostiga y realizan controles de identidad.
Este escenario represivo se repite en distintas escalas cada vez que alguien se manifiesta y protesta contra el orden impuesto. Estudiantes, mapuches, deudores habitacionales, profesores, mineros y todo aquel que se levante contra la autoridad es sistemáticamente reprimido por la policía y silenciado o difamado por la prensa, permitiendo de esta manera que se mantengan y se asimilen las condiciones de explotación y miseria que roba la vida a la mayoría y que a los dueños del país tanto acomodan.
Bueno, yo creo que los dos videos muestran claramente cuál es el discurso que ha tenido, bueno, en este caso, el gobierno, la policía, a través de la prensa. Es que de verdad cuesta como compartir, porque siempre queda la sensación de, a lo mejor sí ellos están organizados. Es ridículo pensar que personas que pertenecen además a distintas sensibilidades anticapitalistas y antiautoritarias, porque no solamente estamos hablando de dos espacios ocupados, sino que personas, como les decía adelante, que tienen un pasado político, que es imposible pensar que todas estas personas puedan formar parte de una organización, y menos con jerarquía. Solo como dato, el día de la formalización de los cargos, que no fue el mismo sábado de la detención, sino el día martes, dentro de las pruebas que se presentaban para decir que una persona era jefe y que la otra era subordinado, era una llamada telefónica donde una le pedía al otro cargar el teléfono celular, se le podía prestar plata para cargarlo, y eso daba cuenta de que existía una relación y que uno era el jefe y que la otra persona podía ser una especie de ayudista. Es decir, de ese calaña de prueba, más todas las fotos, mostraba la relación que existía entre las personas. Y materiales encontrados en computadores y documentos al interior de las casas, que además son de libre circulación, información que está en internet, por lo demás. Solo como dato, en diciembre del año pasado ya se habían realizado allanamientos en el contexto de en un escenario anterior a las elecciones. En Chile las elecciones fueron el 13 de diciembre del año pasado y el 11 ya se habían realizado allanamientos donde se llevaron todos los computadores, bicicletas y distinta propaganda, también muchos libros. A partir de ese material también es el que presentaban como pruebas de que existiría tal asociación y tal relación. Ahí nos mostraba en el video que el discurso cambia con el cambio de gobierno, asumiendo este nuevo fiscal. Este fiscal, nosotros le decimos Jalandro Peña, su nombre es Alejandro, pero Jalandro, para que los que estén leyendo siempre sepan por qué se le llama así, porque a la cocaína allá en Chile se le llama jale, y el acto de consumirla es jalar. Y es conocida su adicción a la cocaína, entonces como que le viene muy bien el nombre Jalandro Peña. Es más, un tipo que se había especializado en la persecución a bandas narcotraficantes y utiliza, por lo tanto, la misma lógica de persecución a las bandas narcotraficantes a, en este caso, a los anarquistas, antiautoritarios o rebeldes. Ahora, como les señalaba, durante todos estos años, el gobierno, el poder, había centrado su mirada en aquellos espacios públicos y específicamente en la Saco y Vanzetti. Un hecho que efectivamente marcó un antes y un después, como seguramente ustedes también, algunos estarán enterados, fue la partida de nuestro hermano y compañero Mauricio Morales, que murió el 22 de mayo del año pasado, cuando se dirigía a la fábrica carcelero, la Escuela de Gendarmería, al explotar la bomba que él llevaba. Y efectivamente eso puso una vez más en el centro del huracán, como decimos nosotros, en este caso a la Saco y Vanzetti y a todos los espacios, a todos los centros sociales y casas ocupadas que existían, y también abre una veta de investigación. Efectivamente, la partida del Mauri, para todos nosotros, y eso es una opinión y un sentir de muchos, causó un antes y un después y un profundo dolor, y también un cambio en nuestras vidas que reafirmó convicciones y que también reafirmó que cuáles pueden ser las posibles consecuencias de determinadas decisiones en la vida. En el caso de Chile, el Mauri forma parte de la larga lista de compañeros que han muerto en enfrentamiento y que han sido asesinados durante estos 20 años, que según, bueno, son más de 80 personas, algunos compañeros y otros no compañeros, que han muerto en enfrentamiento, asesinados, y en los cuarteles de la policía. Y el Mauri para nosotros es parte de esa larga historia de la guerra social en Chile. Efectivamente, a partir de ahí, el poder se centra aún más en los centros sociales y como lo planteaba en el segundo video, pone la figura del anarquista que ya venía de hace un par de años atrás transformándose para el discurso de los poderosos en el enemigo público a combatir, como el anarquista que es vegetariano, que anda en bicicleta y que vive en casas ocupadas. Haciendo la analogía de casa ocupada, anarquistas pone bomba y transformándolo en la prensa en un ser demoníaco. No exagera un poco lo que está diciendo en el documental que hicieron, o el pequeño video que hicieron los compañeros. Durante muchos años el poder habló de los terroristas, al principio de los 90, después habló de los encapuchados y ya desde el año 2006 específicamente comienza a hablar de los anarquistas, a partir de algunos hechos que se transforman en el enemigo público a combatir. Recordar que en Chile la tradición anarquista no es igual que lo que puede ocurrir acá en el Estado español. No hay una tradición, solamente en los principios del 1900 hubo una fuerte presencia anarquista en las luchas obreras, pero después desaparece. Entonces no hay en el imaginario del sentido común lo que podría ser el anarquismo. O sea, para la gente el anarquismo hoy día es caos y es ignorante al final de lo que sucede. No es lo mismo quizás de lo que podrían hablar acá. Aquí hablan de antisistema, porque en realidad el anarquismo aquí en España les resulta un poco más complicado. Pero al no haber una tradición anarquista en Chile, aparece este nuevo enemigo público a combatir. No sé si me explico, me estoy enredando, me cuesta, de repente me pongo a pensar otras cosas también. Quería compartir con ustedes un video que hicimos, bueno, que se hizo el año pasado, a un año de la partida del Mauri, que también refleja en parte lo que les estoy contando ahora. Y bueno, ahora lo vamos a ver. Todos sabemos que para poder entender el presente hay que saber lo que hay detrás. Y es complejo, como les decía, poder contar la historia de 20 años, o si no de 500 años, desde que los españoles se encontraron con lo que llamaron América, porque de esa historia somos parte. La historia no comienza con nosotros. Nosotros somos solamente parte de una generación más que ha seguido luchando contra el capitalismo y que nos reconocemos como parte de, o somos parte de todas las generaciones de hombres y mujeres que a lo largo de en estos 200 años, porque el Estado chileno lleva 200 años, ha seguido enfrentándose al dominio. Pero hacer una síntesis es complejo. En Chile llegó la democracia el año 1990, después de 17 años de dictadura. El año 1973 hubo un golpe de Estado. América Latina en ese contexto estaba ya con otros países que estaban bajo dictaduras militares. Y luego de 17 años de dictadura llega la democracia. Proceso más o menos parecido a lo que ocurrió acá. Fue una salida pactada, una salida negociada, que solamente buscaba un mero cambio de administración, es decir, perfeccionar el modelo. Ante las crecientes movilizaciones contra la dictadura en las calles, que habían las protestas, como le llamábamos, el año 82, 83, y también la alza de los grupos armados en esos momentos. La derecha y la llamada izquierda institucional en aquellos años buscó una salida pactada y negociada, porque ya era necesario que Chile entrara en un sistema democrático, de una nueva cara al mundo, pensando en perfeccionar el modelo y con esto permitir la llegada de los capitales transnacionales. Todo esto como con el apoyo de los Estados Unidos. Llegada la democracia, mucha gente, como decimos nosotros, se compró el cuento de que las cosas iban a ser distintas, de que la situación iba a cambiar. El eslogan de aquellos años es gana la gente, como que iba a llegar la libertad, la felicidad, la alegría. Todos sabemos que las cosas siguieron siendo exactamente iguales. Y se produjo, por tanto, una atomización importante de las organizaciones sociales existentes hasta ese momento, lo que contrastó con la irrupción de los grupos armados. Tres específicamente, el MAPU Lautaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR EGP. Tres organizaciones de carácter marxista, leninista, que continuaron en democracia luchando. Evidentemente, estos se transformaron en uno de los principales problemas para la democracia, que tenía que buscar su desarticulación y su exterminio. Específicamente, el MAPU Lautaro, que es esta organización marxista-leninista, que tiene un discurso, o tenía un discurso bastante sui generis, digamos, porque es como haber metido en una lavadora mayo 68 con la experiencia de las luchas guerrilleras en América Central, como Nicaragua y Salvador, algo de Foucault y toda la historia de lucha de Chile. Y de todo eso nació una organización con un discurso bastante particular que irrumpe con lo que era la izquierda tradicional en Chile. La izquierda tradicional en Chile, o en América Latina y el mundo, siempre tenía un discurso de la revolución asociada al sacrificio, al dolor, a la carga, y el Lautaro irrumpe y eso logra adherencia, estamos hablando de los años 83 en adelante, en los sectores populares, en la juventud popular, en la juventud más pobre, porque habla de la alegría, de que la revolución es en alegría y es por la transformación radical del todo, y eso sí es distinto al discurso clásico que habían tenido las izquierdas en América Latina. Esta organización continúa implementando la lucha armada y el poder se ensaña, en definitiva, con el Lautaro. Tiene un odio también porque los miembros del Lautaro fueron bastante generosos. Fue una generación muy generosa. Lo más fácil habría sido, como ocurrió en otros lugares, haber esperado que hacía la democracia y haber transado. Pero se lanzaron, como decían ellos, con todo a la calle. Y claro, el análisis que hacían en ese momento contrastó con lo que el resto de la sociedad estaba esperando, que era esta democracia que iba a cambiar las cosas. Producto de estos fuertes enfrentamientos, estamos hablando del 90 al 94, el Lautaro fue desarticulado. Y se construyó en Chile una cárcel especial para los presos políticos. Ya del año 94, más de un centenar de compañeros estaban encarcelados y muchos habían muerto en enfrentamiento. Desarticulada, en el caso específico de Lautaro del año 94, y las otras dos organizaciones cambiaron un poco su dirección, comienzan a surgir una serie de colectivos y organizaciones que vienen de esta izquierda radical, que es distinto quizá, cuando hablo de izquierda radical hablo de organizaciones que se siguen planteando la necesidad del enfrentamiento contra el capitalismo, con distintos discursos, pero de estas organizaciones surgen distintos colectivos con distintos nombres. En paralelo también, en la década de los 90, del 97, yo digo una fecha por solamente dar un corte, todos sabemos que la historia no es lineal y no una cosa lleva a la otra, van ocurriendo muchos sucesos. En la década de los 90 se produce un florecer del pensamiento libertario, empiezan a surgir una serie de colectivos, tanto fundamentalmente en los centros universitarios y también en algunas poblaciones con un discurso libertario. Evidentemente se comienzan a caminar senderos diferentes, algunos más asociados al clásico del anarquismo, a la lectura de los clásicos, de los barbudos, como decimos nosotros, ligado al anarcocomunismo, y otros con ideas más afiladas, recogiendo también la historia de la lucha armada en Chile. Estoy haciendo una síntesis, porque si no estaríamos esta mañana o pasado, ¿no? Se produce, por tanto, yo creo que un poco lo que sucede en otros lugares del mundo, distintas tendencias, distintos matices, distintos discursos dentro de lo que es tanto el pensamiento libertario como aquellos que vienen desde la izquierda radical. Y algunos nos hemos ido encontrando en distintos momentos, fundamentalmente en las calles. En Chile hay dos fechas que son simbólicas y emblemáticas, sin que todo termine ni empiece en esas fechas, pero que también han marcado a distintas generaciones, porque son fechas que permiten la expresión de determinadas ideas de una lucha en el presente, pero en la calle, que son el 29 de marzo y el 11 de septiembre. El 29 de marzo se conmemora en Chile lo que se llama el Día del Joven Combatiente, que surge a partir del asesinato de dos chicos, el año 85, matan a dos hermanos, Eduardo Rafael Vergara, de una forma la policía se ensañó con ellos, y desde el año 86, a partir de movilizaciones de su familia y miembros de la comunidad que comienzan a ir al lugar donde ellos los mataron, ya desde el año 87 se comienza a conmemorar el Día del Joven Combatiente, y con los años esto trasciende a la población donde ellos vivían, trasciende, estamos hablando de Santiago, y se conmemora en todo el país. Y el discurso no es por recordar el pasado, sino que distintas generaciones de combatientes comienzan a asumir que es un día para los que siguen creyendo en que las cosas hay que cambiarlas. no ya por necesariamente por los dos chicos que fueron asesinados, sino que por las condiciones presentes. O sea, es un día que durante todos estos años, tanto sectores libertarios con sus distintas tendencias y también de toda esta variedad de colectivos que han surgido desde la izquierda radical, se han encontrado en las calles. Es un día para reafirmar también convicciones, como lo decía adelante. Y otro día es el 11 de septiembre, que es un día de protesta también, tanto en el centro de la ciudad como en la universidad y en las poblaciones, donde se conmemora lo que fue el golpe militar del año 73. Pero para muchos no es la conmemoración de lo que pasó el 73, sino que es como se dice allá, un día que da la excusa para salir a la calle a protestar por la mierda en la que vivimos, así de simple. Y son dos fechas que son emblemáticas, que también han producido, por lo tanto, determinados encuentros y desencuentros también, porque se ha entendido que para luchar no hay dos fechas, sino que es todo el año y es toda la vida y es a cada momento. No voy a profundizar específicamente en los distintos discursos que han ido surgiendo desde el pensamiento libertario y desde la izquierda radical. Todos ustedes tienen un dossier en sus manos donde también hace un intento de hacer un poco más sintética la historia. Y también hay unos links ahí donde al que le interese puede ir profundizando y puede ir buscando, porque si no, en realidad daría para poder entender todos los matices, todos los caminos diferentes que se han recorrido. Y el dossier también se encuentra en la página web del encuentro, para que el que no lo tiene lo pueda también bajar desde ahí. Como les decía, los caminos que se han recorrido han sido diferentes, se han ido produciendo encuentros y desencuentros dentro de todo lo que podemos entender como radicalidad, desde el pensamiento libertario y desde los sectores de la izquierda radical, y se ha producido un encuentro entre las antiguas y nuevas generaciones. En este encuentro también fue vital la experiencia de la lucha por la libertad de los presos, que estuvieron desde el año 90 y los últimos presos salieron en el 2004, a partir también de algunas modificaciones legales, no voy a entrar en esos detalles, pero unos compañeros que estuvieron 12, 13 años, 14, hasta 13 años en prisión, y las nuevas generaciones comenzaron a solidarizar por la libertad de los compañeros, y ahí se produce un vaso comunicante entre la antigua generación y las nuevas generaciones. Algunas comienzan a afilar ideas relacionadas con el discurso libertario, y otras también desde la izquierda radical, no solamente desde los anarquistas. Y esa relación es también la que permite explicar por qué hoy día el poder está hablando de dos enemigos, los anarquistas, antiautoritarios y Lautaro, porque el Lautaro, el poder, le va a tener un odio por siempre. Esto es como una síntesis muy grande de lo que ha sido hace 20 años de historia, que evidentemente también no estamos hablando de sectores necesariamente organizados. La lucha también se ha dado en las calles a partir de las numerosas movilizaciones de carácter reivindicativos que han existido. No olvidar, que era algo que quería decir al comienzo, que Chile, así como veíamos en la exposición anterior, existe un laboratorio que se llama Israel-Palestina, también existe un laboratorio en el mundo que se llama Chile, que implementó en plena dictadura el modelo económico neoliberal, que implicó la privatización de todo lo que la educación, la salud, la vivienda, los sistemas de jubilación. Es decir, muchas de las medidas que hoy día están aplicándose en Europa y que las van a comenzar a vivir ustedes, en Chile ya se implementaron en plena dictadura. Eso llevó a que hoy día la lucha haya continuado por recuperar la lucha por la educación gratuita, por la vivienda, por la salud. Esas han sido movilizaciones de carácter reivindicativo que han seguido existiendo durante todos estos años. No solamente han seguido luchando, digamos, quienes van más allá, sino que también ha sido un momento de nutrirse también de esas luchas a partir de todo lo que son los movimientos reivindicativos. Yo quería mencionar también que, y no estoy hablando desde mí, nosotros nos sentimos parte de todas las generaciones de hombres y mujeres, tanto en Chile como en el mundo, que desde siempre han luchado contra las condiciones que a cada uno le ha tocado vivir. Reconocemos la memoria, por eso hablamos mucho y hacemos mucho énfasis en la necesidad de tener memoria histórica. En el dossier hay una frase que es una canción hip hop, yo no la voy a hip hopear, pero que dice clarísimo, dime de dónde vienes y te diré Donde vas, si no tienes pasado, futuro no tendrás. La necesidad de tener memoria histórica y de reconocer, independientemente de la idea que cada uno tenga, de la ideología a la que haya querido adscribir, que nosotros somos parte de toda esa generación de hombres y mujeres que han luchado y que siguen luchando. En el caso de Chile, desde las primeras movilizaciones, desde que llegaron los españoles, desde las primeras organizaciones de resistencia obrera contra los ingleses que se estaban llevando el salitre de Chile, de todos los hombres y mujeres que han sido asesinados y siguieron luchando durante todos los gobiernos, durante la dictadura y todo lo que siguió, los que hemos seguido luchando en democracia, de toda esa historia somos parte. Pero también hay una visión internacional. En Chile, específicamente los grupos más libertarios y que han afilado ideas, también reconocen como parte de su historia a Durruti, a Rabachol, a Sabino y Giovanni, a La Sole, al Baleno, a José Tarrío. Toda esa parte es también parte de nuestra memoria histórica, no solamente lo que a cada uno le ha tocado vivir, sino que también reconocemos la memoria histórica que es de todos los explotados y todos los rabiosos. Yo quería compartir con usted un escrito que se hizo posterior a la racia represiva del 14 de agosto, que fue escrito por las nuevas generaciones, la nueva generación de combatientes de la década de los 90, que creo que hace una muy buena síntesis de lo que yo intenté compartir con ustedes ahora, y la voy a leer. Está en internet y también está en el dossier, pero para que no lo leamos como Biblia, lo voy a leer yo nomás, para que no estén todos leyéndolo así. Hacemos un llamado a los solidarios y solidarias repartidas por el mundo a informarse de la situación ocurrida en Chile a partir del recién pasado 14 de agosto, donde comenzó un proceso de encarcelamiento y asedio judicial a los grupos anarquistas, libertarios y antiautoritarios. Somos los que hemos crecido en democracia y entendimos que un sistema tiránico como el de Pinochet se le acababa por la fuerza. La salida pactada de la dictadura solo nos evidencia que este sistema democrático actual no es más que su extensión planeada. Somos quienes hemos crecido viendo cómo se encarcelaba y asesinaba a los que siguieron luchando en democracia y denunciando las injusticias sociales. Somos quienes marchamos exigiendo la libertad de estos. Somos quienes hemos visto el letargo en el que entraron los que antes se dijeron rebeldes y hoy caminan sumisos, creyendo en la paz social. Somos quienes hemos visto cómo el progreso ha ido arrasando nuestros bosques, los ríos, los mares, el aire. Somos quienes hemos presenciado las maquiavélicas alianzas de estos gobiernos democráticos con las mayores y tiránicas potencias mundiales. Hemos presenciado los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la APEC, que es la Asociación del Encuentro de los Países del Asia-Pacífico, que se llevó a cabo en Chile en el año 2004. Somos quienes hicimos estallar la revuelta en las calles por esos días. Somos quienes hemos mirado las guerras televisadas del Medio Oriente. Hemos visto cómo se continúa reprimiendo al pueblo mapuche en el sur, cómo las poblaciones de la periferia, antes combativas, se refiere al tiempo de la dictadura, hoy están repletas de drogas que aniquilan a los niños, que también fue una característica de la democracia, al igual que acá, llegaba la democracia, llegaron las drogas hacia los más pobres. Hemos visto cómo el endeudamiento consume la vida de nuestras madres y padres, cómo nuestros sueños parecen imposibles, limitados por el dinero. Hemos presenciado cómo se llena de cámaras y policía las calles, y somos también quienes salimos a la calle cada 11 de septiembre y cada 29 de marzo y todas las veces que podemos, a demostrar nuestro odio a esta sociedad fracasada. Somos esa Molotov que impactó en la moneda del año 2006, entre paréntesis, el año 2006, en el contexto de las movilizaciones del 11 de septiembre, un cóctel Molotov alcanzó una ventana de la Casa de Gobierno, que se llama La Moneda, que no hizo nada, no causó ningún daño, pero se armó un show mediático impresionante que también marcó la persecución a los anarquistas, se llenó una casa ocupa, se habló de fábrica Molotov, se hizo un gran escándalo. Y como había un chico español, además, justo esa vez, habló de conexiones internacionales, farándula en definitiva. Bueno, la gente salió a las 2 semanas, pero ahí fue un precedente también de lo que yo creo que está pasando ahora. Somos la Molotov que impactó en La Moneda del 2006 y todas las que alcanzan a la policía. Somos cada una de esas bombas que estallan para desestabilizar este sistema y hemos visto en nuestros cuerpos cómo la ley es cada vez más dura y coercitiva, cómo el capitalismo avanza y arrasa vidas y nuestro entorno. Somos una nueva generación de rebeldes. Nuevas también son nuestras formas, distintas a las que nos precedieron. Somos todos y cada uno de nuestros compañeros que durante estos últimos 20 años de democracia han muerto arrojados al ataque o han sido asesinados, como Claudia López, como un anarquista asesinado el año 98, como Johnny Cariqueo, joven libertario muerto el año 2008, Matías Catrileo, Rodrigo Cisterna, un trabajador que murió en el contexto de unas protestas laborales, Ale Lemún, Mapuche, Daniel Menco, un estudiante de las Murcianas Estudiantiles, el Mauri, y son muchos más, no los voy a nombrar a todos. Hoy hacemos un llamado a la agitación. Este es el escenario violento que la democracia pretende disfrazar de bienestar social. Hombres y mujeres, niñas y niños han comenzado a crecer insumisamente y durante estos años ha habido un crecimiento cualitativo importante entre quienes hemos abrazado las ideas antiautoritarias y libertarias. Se han multiplicado los centros sociales, las casas ocupadas, los proyectos autónomos de autosustentación, las editoriales, las bibliotecas, la propaganda. Nuestras mentes han ido creciendo y nuestros corazones se han repletado de solidaridad, apoyo mutuo, compañerismo. Hemos aprendido a relacionarnos alejado de las formas autoritarias que nos imponen. Hemos construido nuestros espacios con sudor y amor. Hemos llevado a cabo aprendizaje de distintas áreas que rompen con la lógica de la especialización del trabajo. Hemos construido huertos. Hemos creado lazos de afinidad en distintas ciudades donde también se multiplican las iniciativas libertarias anarquistas. Hemos aprendido a alimentarnos alejados lo más posible de las grandes industrias de la muerte. Estamos aprendiendo a criar a nuestros niños lo más libres y creativos que podemos. Nos propusimos recuperar y cada una de nuestras prácticas de la libertad son ataques. Así también hemos tenido que enfrentar los avatares de la cárcel y hemos tenido que ir perfeccionando nuestras técnicas cooperativas y de ataque. Nada es gratuito. La forma que decidimos vivir la vida es una amenaza. Hemos también asumido costos. Hemos sido seguidos, nuestros teléfonos intervenidos, nuestras casas vigiladas. A pesar de esto, más de 250 bombas han alterado la tranquilidad del orden al cual despreciamos. Bancos, instituciones de gobierno, iglesias, centros comerciales, comisarías, embajadas, han sido el blanco de los ataques que pretenden evidenciar su fragilidad y la posibilidad cierta de acabar con ellos. Explosiones que buscan despertar las mentes y abrir el camino hacia un nuevo mundo, porque este nos da asco. Explosiones violentas porque este orden nos violenta a diario. Hoy nos enfrentamos ante una jauría policial, judicial y mediática con la que el Estado nos pretende aniquilar. Han creado un gran montaje donde se pretende armar una asociación ilícita terrorista basada en nuestras relaciones personales de amistad, de compañerismo, una gran estructura vertical donde hay líderes ejecutantes y ayudistas. En el corazón de cualquier libertario anarquista está la certeza de esta mentira. Actualmente tenemos a compañeros presos, entre ellos autaristas y anarquistas por el caso Bombas, otros más con procesos abiertos, otros prófugos, uno de nuestros compañeros muerto, nuestras casas han sido allanadas y ahora nuestras familias tienen que enfrentar los tratos vejatorios de la cárcel. Además de eso, sabemos que los allanamientos y los encarcelamientos continuarán. Buscan neutralizarnos, buscan eliminarnos. Hacemos un llamado a todas las individualidades dentro y fuera de este territorio, la solidaridad internacional, a informarse, a actuar, a difundir que en este lugar del mundo se busca aniquilar nuestras ideas, a callar nuestra voz. Necesitamos fuerza y apoyo de todos y todas quienes asumen el conflicto permanente con el Estado y el capital. Necesitamos ahora más que nunca demostrar que no estamos solos, solas, que somos miles repartidos por el mundo. Necesitamos contagiar nuestra rabia y es preciso que la solidaridad se vuelva una práctica y un arma contra quienes piden nuestras cabezas. Estamos golpeados pero nunca derrotados. Mauri presente. Quise compartir este comunicado porque creo que hace una síntesis de lo que han sido, estos 20 años, de cómo se han ido construyendo caminos, de cómo se han ido abriendo también nuevos senderos de lucha. Es complicado poder contar la historia sin que se vengan a la cabeza 20 años de lucha y que uno no esté siendo, que yo no esté siendo injusta en estos momentos de no poder compartir las ideas y la práctica de distintos otros compañeros. Por eso les decía que para poder entender el presente hay que saber lo que hay detrás. Ahora quiero compartir con usted antes de terminar, por la hora que es también, un pequeño video que es de una canción hip hop, ojalá la entienda porque no tiene traducción del chileno al castellano, que refleja en parte lo que es Chile, que se llama, el video se llama Infórmate, y eso. Quizá para finalizar, compartir que si bien soy yo la que está aquí, quiero darle unas gracias a todos mis compañeros que me permiten estar acá, Felipe Guerra, Carlos Rivero, Camilo Pérez, Omar Hermosilla, que está hoy día en prisión, Gabriela Curilén, que está, ojalá siempre tras las sombras, que no la pillen nunca, que no se vaya presa, aunque eso puede ser, está clandestina, está siendo buscada, y al Mauri. Y un abrazo a la distancia a todos ellos. No sé, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta o quizás compartir alguna reflexión o algo que no haya quedado claro. No sé si les quedó claro, la historia la traté de contar en pocos minutos, si no podríamos estar acá hasta la noche y la gente que está organizando la feria me va a matar. ¿Alguien quiere compartir algo?